Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos a 1 de agosto, muchos han comenzado sus vacaciones, otros las van a comenzar. Las vacaciones son un buen tiempo para lectura. Y como hace unos días que se cumplió el centenario del nacimiento de Primo Levi, pues podemos dedicar unos minutos a hablar de un libro formidable de Primo Levi, si esto es un hombre. Si no lo has leído, es una buena lectura para el mes de agosto. Es un libro duro, es verdad, pero es un libro interesante. Yo diría que prácticamente imprescindible. En ese libro, Primo Levi cuenta, Primo Levi, que era italiano, que nació en 1919, cuenta sus experiencias en un campo de concentración. Él sobrevivió al holocausto, a lo que se llama ahora la Shoah. Con el libro, Levi nos cuenta cómo fue capturado en Italia, cómo fue deportado luego a Alemania. Viajamos con Levi en ferrocarril, en 12 furgones completamente cerrados. En esos furgones durante varios días se amontonan hombres, mujeres, niños. Con Levi llegamos a los campos de concentración, donde inmediatamente algunas personas son enviadas a la cámara de gas. Los enfermos, los viejos, los niños y los que están sanos son obligados a trabajar como animales. Levi en ese libro se pregunta si todavía se puede llamar hombre a una persona que está sometida a estas condiciones.
Los que vivís seguros, en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo.
Las páginas más dramáticas de este libro que estoy recomendando son las que relatan no solo la opresión de los guardianes, sino la relación entre los internados. Y Levi dice que Europa no puede olvidar. Utilizando palabras muy semejantes a la del Deuteronomio, dice, esto hay que recordarlo siempre.
Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetídselas a vuestros hijos.
Ya digo que estas frases recuerdan a las del Deuteronomio. Y me diréis, oye, pues Fernando, vaya recomendación que nos haces para las vacaciones, ¿no? Que es un tiempo para descansar. Sí, pero las vacaciones son también un tiempo para ser más humanos, ser más críticos. Es un tiempo para valorar más la libertad, para darnos cuenta de que la libertad y la democracia, la dignidad humana, no es algo que vengan con el paisaje, es algo que hay que reconquistar, es algo que en Europa se perdió en tiempos del totalitarismo, se perdió no hace tanto. Hay un pasaje fantástico del libro en el que en medio de esa devastación humana, porque no se puede utilizar otra expresión, Primo Levi cuenta la relación con Lorenzo, que es un trabajador civil, que le trae un trozo de pan, que le lleva las sobras de su comida todos los días durante 6 meses, que le da una camisa llena de parches y que consigue escribir una postal que llega a Italia y que a Primo Levi, en medio del campo de concentración, le permite conocer una respuesta. Y este amigo suyo, Lorenzo, cuenta Levi, no pidió ni aceptó compensación alguna, porque era bueno y simple. Levi, en medio de esa devastación humana, de ese mal difícil de comprender, encuentra la bondad de un hombre como Lorenzo. Y él insiste, ¿no?, que en medio de lo peor uno puede encontrar algo todavía puro y completo, no corrupto, no salvaje, ajeno al odio y al miedo. Y añade, Lorenzo era un hombre. Una lectura sin duda recomendable para estos días de vacaciones. Es lo primero, pero no lo único. Tenemos más noticias que contarte ahora cuando son las 5 casi ya y 5 minutos. Actualizamos la información. Desde hoy en Holanda no se puede llevar burka ni nada que oculte el rostro en lugares públicos, una medida que castiga al infractor con multas de hasta 400 euros y que varios sectores sociales han advertido que no van a cumplir. José Luis Concejero.
Una medida polémica que ha entrado en vigor. Los Países Bajos prohíbe en espacios públicos el uso de prendas que tapen la cara, como el burka, el niqab o un simple pasamontañas. Las mujeres que lo llevan, por ejemplo, deberán quitárselo al entrar a un hospital, coger el autobús, entrar en un edificio gubernamental e incluso en los colegios. Si no lo hacen, se enfrentan a multas que podrían alcanzar los 150 euros. La medida ha despertado mucha polémica. Los conductores del transporte público, por ejemplo, ya han dicho que no van a obligar a nadie a quitarse el burka. Solo informarán de la norma. Además, los médicos temen que muchas mujeres no vayan al hospital si tienen que quitarse esta prenda que cubre su rostro. Se calcula que en los Países Bajos en estos momentos hay casi 1,5 millones de musulmanes.
La justicia condena a 13 años de prisión al policía nacional que intentó matar a su ex esposa en Telde, en Gran Canaria, el pasado marzo, y a la que asestó 50 puñaladas delante de el hijo de los dos, un bebé de tan solo 11 meses. Las Palmas, Carla Lara Beiti.
El tribunal condena por tentativa de asesinato al policía, al que también le impone la privación de la patria potestad de su hijo menor de edad, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y también la prohibición de comunicarse de forma alguna con la víctima o acercarse a menos de 500 metros a ella durante 23 años. La Audiencia Provincial de Las Palmas considera que no existe duda alguna de que el acusado fue el autor de los golpes, el intento de estrangulamiento, de los tirones de pelo y de las puñaladas sufridas por la víctima dirigidas en su mayoría al pecho y al cuello de la mujer, al ser su intención en todo momento acabar con su vida. Por ello, señalan que se trata de un intento de asesinato con las agravantes de parentesco y por razón de género, porque atacó a su expareja por sorpresa y que cesó en su agresión cuando creyó que la había matado.
Los españoles desperdiciamos más alimentos que nunca en verano. Las altas temperaturas y la costumbre de comer más a menudo fuera de casa son las principales causas de que malgastemos toneladas de comida durante la época estival. David Jiménez.
Cada español tira a la basura semanalmente más de medio kilo de alimentos. Eso significa que perdemos 250 euros al año. Estos datos nos colocan en el séptimo país europeo que más desperdicia y justamente el verano coincide con el periodo en que más comida desaprovechamos. En el mes de julio ha crecido un 10% el desperdicio de comida. Tiramos 570 millones de kilos de alimentos, entre ellos el jamón, el preferido por el español, para tirar a la basura.
En deportes, el PSG pone fecha para que se resuelva el futuro de Neymar. Antonio Sánchez Vicente.
Según informa el diario francés L'Equipe, el 10 de agosto sería el día límite que ha decretado el club parisino para que se solucione el futuro del jugador brasileño. En el Real Madrid, hoy se han vuelto a ver las caras Zidane y Gareth Bale después de que ayer se filtraran imágenes del jugador galés jugando al golf mientras sus compañeros disputaban el partido del tercer y cuarto puesto de la Audi Cup frente al Fenerbahce. En la agenda de hoy, todos pendientes al partido de vuelta de la fase previa de Europa League, que enfrenta a las 9 y cuarto al Stjarnan islandés y al Español, eliminatoria que tiene muy encarrilada el conjunto periquito tras ganar en la ida por 4-0. Además, hoy en la ciudad de fútbol de Las Rozas se ha anunciado que la máxima competición de fútbol femenino pasará a llamarse Primera Iberdrola y la segunda categoría recibirá el nombre de Reto Iberdrola. En baloncesto, la selección española está a punto de llegar a Pamplona, donde disputará mañana el primer amistoso de preparación de cara al Mundial frente a Lituania. Viajan 14 jugadores, está ausente de manera temporal Rudy Fernández por motivos personales y al margen también Marc Gasol, que sigue con los plazos previstos de su preparación física.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juan solo me ha confesado que quiere contar en agosto buenas noticias. ¿Tú tarareas también esto o no?
Hombre, esta es fácil porque es na, 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 na. No tengo que saberme la letra.
Yo no sería capaz ni siquiera de esto. Oye, buena noticia, venga.
Bueno, vamos a ver. Quiero empezar el mes
de
agosto.
Es un propósito.
Sí, pero empezar el mes de agosto. Yo no puedo estar todo el mes de agosto con buenas noticias porque es que las malas no nos dejan descansar. Pero empezar ya. Sí, ¿vale?
A ver, venga.
Porque además creo que se lo debo a nuestros oyentes. Todo el año hablando de política, de gente que hace tonterías sin fin. Bueno, no es justo dar esa imagen, porque este mundo también está lleno de buenas personas. Girls, Como esa ciudadana anónima de Badajoz. Anónima porque no ha querido dar su nombre. No quiere que se sepa. Efectivamente.
Es lo que significa anónima, ¿no?
Sí, bueno, sí, también podría ser porque no lo conocemos. Ya. Pero es que no, ya no, no lo ha querido
ella
dar.
Ella quiere permanecer en el anonimato.
Exacto.
Vamos a hablar de una ciudadana de Badajoz que quiere permanecer en el
anonimato. El anonimato, correcto. Pues esta buena mujer, al cruzar el Puente Real, se encontró una cartilla bancaria tirada en el suelo.
Fíjate.
En su interior había un montón de dinero, 940 euros.
Una pasta.
Sí que es una pasta. Dinero dentro de una cartilla de banco. Algo me hace suponer que podría tratarse de la pensión de un jubilado.
Elemental, querido Watson.
Porque ya lo que es cartilla, pues tú usas cartilla. No.
Y lo que son 940 euros...
Claro, suena a pensión, sí. Una pensión tal. Ya la cartilla,
cartilla no.
Ni de la Seguridad Social, que antes había, ni del banco. Bueno, pues la mujer cogió la cartilla muy nerviosa, ¿sí? Se la llevó a su hijo para ver cómo podrían devolverla. Este la acompañó a comisaría, donde se la entregaron a los agentes. En fin, se trata de una mujer honrada. Esta es la noticia. Ojalá hubiera más personas como ella dispuestas a hacer algo por los demás sin esperar recibir nada a cambio.
A mí me gustaría.
Ya sé que,
aquí está mezclando la cartilla de la ciudadana, ¿no? Para la ciudadana.
Estoy mezclando el concepto de gente que haría algo por otras personas sin esperar recibir nada a cambio.
Estás presionando a Podemos para que se abstenga.
No, yo no presiono a nadie.
Ah, te visto.
Dios me libre.
Subliminar.
No. Bueno, ya que se nos ha colado Sánchez, que no era mi propósito, sí. Pues también llegan buenas noticias desde el mundo de la política. La alcaldesa del municipio madrileño de Ribatejada, como nos gustan los pueblos, ¿eh?
Sí.
Pues la alcaldesa de Ribatejada, la socialista Carmen María González Escaso, ha renunciado a su sueldo.
Ajá.
Solo va a cobrar 100 euros por asistencia a las sesiones plenarias. Ha dicho que los trabajos deben ser remunerados y que esto es una decisión suya, puntual y personal. Pero prefiere que los 33.000 euros de su sueldo se empleen en pagar los libros de los niños para el colegio, que eso cuesta una pasta, o a comprar alimentos para los servicios sociales.
Ha sido asombroso.
Pues ya está, ha habido...
Oye, hay muchos, digamos, concejales en España que no cobran un duro, ¿eh?
Eso está muy bien, porque no quieren.
O porque no pueden,
porque el ayuntamiento no tiene un duro. En fin, aquí había dinero, pero ha dicho que no. Pues ha habido quien la ha criticado, diciendo que así está sentando un mal precedente. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y ahora, después de las noticias amables, de buen corazón, otra noticia polémica porque sé que alguno de nuestros oyentes se va a acordar de mí.
¿Hemos vuelto a ser malo, Rusty?
No he vuelto a ser malo, pero creo que voy a serlo. Porque fíjate qué osadía, hoy 1 de agosto, cuando muchos comienzan sus vacaciones y otros tantos ya han vuelto al trabajo, voy a hablar de despertadores.
El despertador.
Vamos a ver, Fernando, ¿tú eres de los que se despierta con facilidad por las mañanas o te cuesta trabajo arrancar?
Yo me despierto incluso sin despertador.
Ya, pero a tiempo, porque yo también me despierto sin despertador.
No, mira, yo... Había una época que cuando yo hacía la mañana del fin de semana,
sí,
que me levantaba a las 4:15...
Vaya, ahí sí.
Ahí me costaba un poco de trabajo, pero normalmente no tengo dificultades. Me salto de la cama cantando jubilosamente.
Dejas que el día llegue a ti.
Sí, la aurora con sus rosados dedos siempre me encuentra con buen humor. Exacto.
Te acarician con su piar. Bueno,
exacto, los mirlos que tengo bajo la ventana.
Mi madre me cuenta, cuando yo era niño, que era como una muñeca, que cuando me tumbaba la cama se me cerraban los ojos y cuando me levantaba se me abrían. Sigo siendo así. Bueno, es muy importante despertarse a tiempo y no llegar tarde al trabajo, porque luego hay que poner excusas increíbles.
Sí.
Para despertarse hay quienes confían en despertadores clásicos, como podría ser este.
Oh,
el de toda la vida.
Qué sonido, ¿eh?
Seguramente Churchill se despertaba con uno de estos.
Pero estos hacen tic-tac durante toda la noche y no te dejan dormir.
Ese es el problema. Exactamente ese es mi problema. Que en medio de la noche, cuando todo está en silencio...
Ah, mira, esto es una tortura.
Esto me pone muy nervioso porque
¡qué horror!
Los sonidos mecánicos no me dejan dormir. Luego llegaron los radiodespertadores. Podían despertarte con Herrera en COPE, hablando de mi novela.
La cabeza de la serpiente.
Gracias, Carlos. O emitir ese sonido estridente que me resulta particularmente desagradable. Ay, este no lo soporto. Ay. En los hoteles suele haber este tipo de despertador.
Sí, no, en el hotel suena el teléfono porque tú le has dicho al recepcionista, oiga, por favor, despiérteme.
¿Y tú te fías?
Sí.
No debes fiarte del recepcionista.
Yo cuando hacía la mañana el fin de semana ponía hasta dos despertadores porque todavía en Telefónica hay un servicio de despertador.
¿Ah, sí?
12-12.
Pero es a través del 12-12, a través del teléfono fijo, que ya casi nadie utiliza,
sí,
¿no?
Sí, teléfono fijo 12-12.
Lo que aprendemos contigo. Bueno, mi hermano, por ejemplo, era un poco así. No se despertaba. Tú hablabas con él, tú despertabas a mi hermano. Él mantenía una conversación contigo y luego se volvió a dormir.
Ah,
y jamás recordaba haber tenido esa conversación.
Yo conozco a mi hermano. Tengo personas cercanas que les pasa algo parecido.
Mi hermano Mario es así. Y él, para no llegar tarde al instituto, al colegio, tenía que ponerse en el pasillo un despertador con esta deliciosa melodía.
O sea, esto es retreta.
Ya, pero se la ponía en el pasillo.
Para tener que levantarse.
Claro.
Y todos muy contentos
y todos
en casa, ¿no?
Diciendo, Mario, levántate,
sí,
por favor.
Formabais en el pasillo.
También hay quien se pone una melodía en el móvil para despertarse. Aquí ya depende del gusto musical de cada uno.
Esto es.
Mira, escucha.
Pasa la juca, si no lo voy a comer.
Ah, bueno, yo si me despierto
esto es un
con
puerito,
esto.
No, a ver, y la cosa suena. Y salta de la cama moviendo la cadera, claro.
Sí, no lo sé.
Politono.
Bueno, pues aquí vamos, porque normalmente estos sonidos.
¿Esto
qué
es
tú
zumba?
Te pones...
¿Esto qué es?
No, esto no es zumba, esto es reggaetón.
No, esto no es reggaetón tampoco.
No lo sé, nos hace falta Pilar que a ella le gusta el reggaetón. Bueno, sí. Estos despertadores, cuando tú pones el móvil, antes de sonar la canción, aunque sea espantosa como esta, el móvil zumba, hace...
A vibra.
Sí, zumba tres o cuatro veces y luego empieza la canción. Sí. Y aquí es donde entra en juego el protagonista de esta noticia. Se llama Joaquín.
¿Y qué hace Joaquín?
¿Tú sabes quién es Joaquín?
No, sí, bueno, conozco a muchos Joaquines. Pero...
No sabes quién es Joaquín porque Joaquín es un gato portugués.
Joaquín.
O menino Joaquín. Bueno, pues, ¿qué ocurre con Joaquín? La pareja, propietaria de Joaquín, llegaba siempre tarde a trabajar y no lo entendía, no sabía por qué.
Ya.
Y pues era una cámara a grabar.
¿Sí?
Resulta que Joaquín, cuando el móvil zumbaba antes de sonar, saltaba a la mesilla, le daba golpes con la pata
hasta
a la pantalla hasta apagarlo. Por eso nunca sonaba el móvil. Y era porque
Joaquín
lo paraba. Bueno, pues
era un gato muy listo.
Esta tontería se ha hecho viral y tiene cientos de millones de reproducciones en Internet porque se ve como el gato cuando está durmiendo la pareja.
Es un gato golpecitos. Viral, Joaquín, que apaga el despertador.
Ahí está. Hay que
buscar excusas de todo tipo.
Sí, pero bueno, esto es la reflexión final. ¿Tienes que fiarte de tu gato? Pues yo no me fiaría de los gatos.
Bueno, pues nada, mañana sin despertador nos levantaremos porque Joaquín lo apagará. Gracias, Juan Solo.
Hasta mañana.
De orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Neptuno, los actos de esta Olimpiada con las novias, los tritones, el cañón, los centauros y Piaya, nuevamente se autoriza en Narriondas la carrera de las piraguas. Y cuando demos los vivas que el reglamento nos manda, contesten todos a coro, enronquezcan las gargantas, que es fiesta de Asturias, la fiesta de las piraguas.
Así sonaba el pregón del descenso internacional del Sella el primer sábado de agosto del año pasado. La encargada de leerlo era la piragüista palentina Mara Santos, 20 veces campeona en la modalidad de K1 y 2 en K2. Esa imagen, la de una personalidad leyendo el pregón desde el puente de Arriondas, se repetirá este sábado. En esta ocasión será el cocinero local Nacho Manzano. Pero en realidad los verdaderos protagonistas el sábado serán otros, serán los piragüistas. Esta misma mañana se ha celebrado la crono para determinar las posiciones de salida. Y las seis primeras piraguas están... todas ellas en 17 segundos, en apenas 17 segundos. Entre esas seis, concretamente la tercera, está la embarcación de Juan Busto y Roberto Geringer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a Juan, buenas tardes a Roberto. La crono de esta mañana era desde el puente de Llovió hasta la meta de la carrera en Riva de Sella, aproximadamente 4 kilómetros. Juan, ¿cómo estaba el río?
Bueno, el río tenía poca agua, pero bueno, tenía yo creo que buenas condiciones para remar a la hora que nos tocó y bueno, estaba bien. Duro, pero bien.
Ya. Roberto, bueno, vosotros conocéis perfectamente el descenso. Esta mañana no ha habido sorpresa alguna, ¿no?
No, Está bien que la contrarreloj es la primera vez, por lo menos para mí, de que yo estoy acá, que se hace en un tramo del río y no mismo en la ría de arriba de Sella, pero ya lo conocíamos y lo habíamos practicado varias veces.
Juan y Roberto conocen bien el río, pero quizá una de las personas que mejor conozca todos los rincones del Sella es Monchu Cerra, que es un campeón K1 y K2. Monchu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has sido campeón en K2 el año 1996, en K1 lo ganaste en el 93, te conoces el río al dedillo. ¿Qué particularidades tiene este descenso del Sella?
Pues las particularidades es que es un río con bastante menos caudaloso que la mayor parte de los ríos extranjeros en los que se compiten. Entonces, cuanto más se practica y más se entrena en él, mucho mejor. Esas son las mayores particularidades, ¿no? Que, bueno, gente como Juan y Roberto, que lo han estado entrenando muy bien, pues ya han visto y ya de momento refrendado su entrenamiento con ese tercer puesto en la crono que les da todas las posibilidades para poder estar en el podio, incluso la victoria.
Juan, la crono muestra que la cosa está muy disputada. ¿Dónde crees que va a estar la carrera?
Bueno, yo creo que la clave va a estar en la parte alta del río, en la primera parte. Las primeras caballos van a intentar tirar para ir lo menos posible ahí adelante, y ahí yo creo que va a estar la clave.
Roberto, el último tramo de la carrera se disputa en la ría. En esa zona la marea sube, baja. El sábado a la una, cuando ya estéis llegando a esa parte, ¿qué marea vais a tener? ¿Habrá porteos?
Por lo que tenemos entendido, va a haber una marea súper baja. Así que, y no creo que haya posibilidad de porteos, porque la isla de la Boticaria queda muy grande y no da la posibilidad de hacer porteos.
Monchu, ¿puede que estemos ante, vamos, el descenso de Sella más competido de los últimos años, o esto es habitual, que siempre la situación días antes se parezca a la que tenemos este año?
Yo creo que sí, porque es bastante bastante incierto el resultado. No se puede dar un claro favoritos porque es lo que decías tú antes, ¿no? Están los seis primeros en casi 4 kilómetros de contrarreloj que ha habido hoy, en 17 segundos, con lo cual ya ves la igualdad que hay. Y como te decía, hay gente que lo ha preparado muy bien, como Julio Martínez y Emilio Amedo, o como Juan y Roberto, que los tienes ahí. Y entonces, bueno, pues igual con otra gente que no lo ha preparado tan bien, pero que vienen de competir en el campeonato de Europa este fin de semana, como la pareja francesa, la pareja húngara y las dos parejas españolas de Becerro Castañón y los locales Luis Amado y Llorens, pues todos esos optan a un podium o incluso una posible victoria, todos estos.
Bueno, tú ya te has mojado, Monchu, vamos, a ver si podéis ser más precisos. Juan, Roberto, también tú, Monchu, hacedme un pronóstico. Juan, ¿cómo creéis que va a quedar la cosa?
Pues está complicada la cosa, pero bueno, si tengo que decir algo, Julio, sí. Los Balboa y nosotros.
Roberto.
Sí, coincido con Juan, pero a incluirnos a nosotros ahí a mí no me parece bien, pero
Es que tener una cierta moral de victoria, Roberto, que si no
No, la moral de victoria la tengo una vez que esté en el agua, pero acá afuera no me puedo incluir.
En seco no, claro.
Claro.
Monchu, tú precisas, concretas, corriges.
No, lo que pasa es que bueno, yo tengo que priorizar los míos, ¿no? Yo entreno a José Julián Becerro, que son los que quedaron los segundos en la contrarreloj.
Sí.
Entonces, claro, yo evidentemente tengo que apostar por ellos, porque ya que los entreno yo, tengo que apostar por ellos. Y después, yo creo que tanto Julio Martínez y Emilio Amedo como Juan y Roberto pueden estar ahí, porque de hecho lo han demostrado esta semana y solamente le falta creérselo. Hay que creerlo.
La solución el sábado. Juan, Roberto, Monchu, un abrazo.
Bueno,
muchas gracias.
Mónica Villalain nos trae un mensaje de línea directa.
Mira, te cuento, en la redacción, cuando empieza a moverse todo por el seísmo, un grupo de compañeros empiezan a reírse, y es porque ellos están aprovechando el seísmo de Línea Directa. ¿Y qué es ese seísmo? Pues algo tan bueno que solo lo podía hacer Línea Directa. De nuevo, se han vuelto a superar por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta del seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Jovian, tú te lo tenías muy calladito, pero vas a participar este fin de semana, este sábado, en el descenso del Sella.
Yo lo voy a ver, yo voy como aficionado a verlo. ¿Sí? Sí.
¿Y dónde, cuál es el sitio bueno para verlo?
Hombre, pues lo ideal es subir a Riondas a ver la salida, que es lo más emocionante de la carrera, y luego bajar, el río va por la misma orilla de la carretera, desde la carretera puedes ir viendo a las piraguas remar, así que seguir en la orilla, por la orilla de la carretera, seguir la carrera, hasta la llegada en Riba de Sella.
Ya. ¿Y tu pronóstico es...?
Es que este año hay muchas embarcaciones con posibilidades. Ya lo decían ahora tanto Roberto como Juan como Monchu. Está Emilio Yamedo con... con Julio Martínez. Julio Martínez ha ganado el Sella 11 veces.
Ya.
Está José Julián Becerro. Están los hermanos Balboa, los
está
argentinos.
Está en un puñado todo, ¿no?
Es que hay mucho nivel, hay mucho nivel. Ya. Se va a decidir, pues como dicen, en la parte alta, pues también donde haya más... Donde haya menos caudal del río, donde haya más sequeras, se decidirá. Pero, hombre, yo si tuviera que apostar ahí, me gustaría que ganaran Juan y Roberto, claro que sí. Ya.
Oye, estamos esta tarde preguntándole a los oyentes si consiguen ahorrar. Los españoles ahorramos poco. ¿Cómo ahorran? Cerdito, no cerdito, alcancía o con la cuenta corriente directamente. ¿Y para qué ahorran? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, antes leíamos el mensaje de Alba y su novio, no sé si te acuerdas, Fernando, que lo que hacen para ahorrar es guardar las monedas de 2 euros cada vez que llegan a su casa. Pues en casa de Patricia hacen algo parecido, pero no con las monedas de 2 euros, sino con el cobre, como nosotros le llamamos. Dice, las monedas de 1, 2 y 5 céntimos que nos traemos a casa, tanto mi marido, mis hijos y yo, las metemos en una superucha que tenemos en el salón, ya la hemos vaciado 2 veces y cada vez que la llenamos, pues nos damos un buen homenaje en un restaurante que nos gusta a los 4.
Ahora, con el cobre, como dicen ellos, para poder ahorrar hay que echar mucho cobre ahí, ¿eh?
Hombre, hay que echar mucho, claro
que
sí.
Hay que echar mucho cobre.
Y mira qué bonito esto que nos acaba de llegar, Fernando. Hay un ticio que nos pide que no digamos su nombre porque no quiere protagonismo, así que lo vamos a cumplir. Y dice, saludos desde el Teide. Yo voy poniendo en botellas de plástico monedas marrones de 5, 2 y 1 céntimo. Una vez llenas, las llevo al hermano Pedro en Vilaflor, un santuario que hay allí en el Teide, y las dejo cerca de la imagen del hermano Pedro. Seguro que alguien en apuros las encontrará. Saludos desde el Valle de la Orotava.
Qué historia tan bonita, ¿no? Es decir, ahorra y no sabe para quién va. O sea, es una caridad, una solidaridad absolutamente anónima. Lo deja allí delante del hermano Pedro en Vilaflor.
Y ya te digo que le he preguntado a ver si podemos decir su nombre, pero dice que prefiere que...
Bueno, pues también que lo sepa quien nos está oyendo, que de vez en cuando hay un vecino que deja allí unas monedas en una botella para que si alguien tiene un aprieto las puede recoger, ¿eh?
Sí.
Historia bonita, sin duda.
Recibíamos también antes el mensaje de Javier, el padre que está ahorrando para que su hija se pueda ir a estudiar a Milán, moda y diseño. Bueno, pues también nos estáis enviando casos muy parecidos como el de este ticio.
Yo llevo ahorrando, metiendo moneditas de 1 euro, de céntimos, de todo lo que puedo. Y mi mujer y mi hijo, porque el gran sueño de mi hijo es ir a... Desde el día de la comunión que me lo dijo, que me acordaré toda la vida, y ahora tiene 17, es ir a estudiar y jugar a baloncesto a Estados Unidos.
Bueno, pues un padre que ahorra para que el hijo cumpla su sueño de estudiar y de jugar a baloncesto en Estados Unidos. Estamos recogiendo tus mensajes para que nos cuentes, queremos que nos cuentes cómo ahorras, si lo consigues. Aquí, como ya hemos tenido muchas historias ya en lo que va de tarde, bueno, de esfuerzo, de monedita a monedita, ¿eh? Y ¿cómo ahorras y para qué? Para pagarle estudios a tus hijos, para darte un capricho, para hacer una caridad anónima como esta del vecino de Canarias que nos ha contado que lo deja junto a el hermano Pedro en Vilaflor, junto a ese santuario. Esperamos tus mensajes. Recuérdanos, Jovian, los canales de participación.
En Twitter nos puedes escribir a nuestra cuenta, que es @latardecope, facebook.com/latardecope, y el WhatsApp del programa, donde estamos recibiendo un montón de audios, es el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Yeah, yeah.
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday y las marcas más top se apuntan a la fiesta con super ofertas en un montón de productos, super regalos en nuestras redes sociales, super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card y 20 super productos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en la tarde de COPE tengo el gusto de saludar en estos momentos a Javier Nadal, un hombre con larga experiencia en muchos ámbitos profesionales, que ha sido reelegido presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Javier Nadal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros para hablarnos de las fundaciones, de la sociedad civil, de esto que tanto se habla en España y que a veces no se sabe muy bien qué es. Javier, díganos, vamos a ver. Se habla mucho de la debilidad o de la fortaleza de la sociedad civil española. ¿España es una anomalía en cuanto a sociedad civil?
Hombre, la palabra anomalía quizás sea fuerte, pero creo que necesitamos reforzar. No, yo creo que tenemos, por ejemplo, si nos miramos una manifestación de la sociedad civil, es el mundo fundacional, que en Ajá. definitiva es una respuesta de la sociedad civil a los problemas. Nosotros decimos como eslogan muchas veces que cuando hay un problema en algún lugar, surge un problema, aparece una fundación. Y uh-huh. si aparece una fundación es porque alguien de la sociedad civil se preocupa de ese problema y trata de resolverlo y poner los medios. Es decir, es una manifestación de la sociedad civil. Si lo medimos con ese parámetro, España, la sociedad civil, el mundo fundacional es potente. Hay más de 8.000 organizaciones. En Alemania, por ejemplo, pues hay un poco más del doble, hay 21.000 uh-huh. en Alemania. Hay más de 200.000 personas que trabajan ahí, hay millones de voluntarios, hay 8.000 millones de actividad económica que generan las fundaciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista es potente. Cuando lo vemos desde otro ángulo, por ejemplo, para empezar, eso es así, pero no lo vemos. O sea, la gente, España, los ciudadanos, no son conscientes de eso. El sistema de fundaciones es potente, pero es casi invisible.
¿Por qué eso?
Bueno, esa es una buenísima pregunta. Cuando estamos por ahí, luego cuando uno lo piensa, cualquier persona le dices, pero tú tienes fundaciones alrededor. Y se para a pensarlo, y efectivamente todo el mundo conocemos fundaciones alrededor. Tenemos hijos o hijos de amigos que han hecho una beca de posgrado con una fundación, porque todas las becas de España las dan las fundaciones, porque hay una actividad cultural espectacular que viene del mundo de fundaciones, porque hay cantidad de proyectos sociales que están soportados por fundaciones, pero hay que pensarlo. Entonces ahí tenemos una debilidad, yo creo que en parte es nuestra, sí, que tenemos que ser capaces de hacernos ver más. Y ese es uno de los objetivos que ahora tenemos en la nueva junta directiva. Queremos que la sociedad nos vea. Porque además no solo por presumir y por decir qué guapos somos, que no sé si lo somos, pero primero porque saber que somos y que somos importantes está bien, pero sobre todo saber cómo hacemos las cosas y ser transparentes en el manejo de los recursos, en explicar cómo se hacen las cosas. Todo eso es fundamental para conseguir el mayor capital de las fundaciones, que es la confianza. Si no tenemos la confianza de la sociedad, no tiene sentido.
Porque todavía los españoles tenemos poca confianza en ese tercer sector, en el sector fundacional.
Tenemos menos confianza, no sé si hay poca, pero tenemos menos confianza de la que yo creo que el sector se merece y la que el sector necesita más que se merece. Ya. Necesita para seguir creciendo.
De esas 8.000 fundaciones, la mayoría que se dedica, o sea, son fundaciones de investigación, fundaciones de acción social, fundaciones de arte.
De todo tipo. O sea, nosotros tenemos como objetivo, es importante que sepa todo el mundo que las fundaciones tienen, sus objetivos siempre son cubrir objetivos de interés general, los fines de interés general. Cualquier fin de interés general es objeto de una fundación y no hay fundación que no actúe en un entorno de un fin de interés general. Por lo tanto, eso es muy potente. Una fundación no puede existir para beneficiar a los miembros de la fundación o un colectivo
pequeño. Tiene un fin social.
Tiene un fin social. Y entonces en cualquier fin social que aparezca discapacidad, atención a personas mayores, educación, reflexión, think tank, ahí siempre hay fundaciones. O sea que estamos en todos los fines. Otra cosa es que unos pues ven más cerca, tienen más cercano algo y lo ven más, pero estamos en todos los fines.
En España hay muchos que se dicen liberales, ¿no? Y que dicen que el mercado lo tiene que solucionar todo. Yo no sé si hay muchos que dicen ser socialdemócratas, antes sí, ahora ya esto está un poco en crisis, que el Estado lo tiene que solucionar casi todo. ¿Esto es una dificultad cultural para valorar el papel de lo que nos está contando de un tercer sector que no es Estado, en principio,
sin
que
duda
no es mercado tampoco,
es
tercer sector? Sí. ¿Tenemos una dificultad cultural los españoles para comprender de qué estamos hablando?
Yo creo que no tenemos una dificultad cultural, pero tenemos que reforzar la comprensión, sin duda. Y porque a veces, si se hace la aproximación desde un planteamiento ideológico, pues hay quien lo ve como en esa dicotomía, Estado o sociedad civil, o lo hace el Estado o la sociedad civil. Y no es cierto. La sociedad civil coadyuva con el Estado. Esto es una cuestión de win-win. Es una
ganar-ganar.
Es una colaboración de ganar-ganar. Y es una colaboración permanente. Yo digo siempre, tenemos en España el mejor sistema de seguridad social, si no el mejor de los mejores,
sí,
ejemplar, y estamos todos orgullosos de eso. Pero eso no impide que las fundaciones cumplan un papel muy importante en el ámbito de salud. Por ejemplo, las enfermedades raras. El sistema de la seguridad social, cuando aparece una enfermedad rara, no lo tiene protocolizado, no tiene cómo actuar. Y la sociedad, el Estado solo puede actuar en lo que tiene reglamentado. Pero cuando surge una enfermedad rara, enseguida una fundación empieza a hacerse cargo, a darla a conocer, a juntar a los interesados. Y al final, poco a poco, se va tomando conciencia de esa enfermedad, se van empezando proyectos de investigación, se va avanzando, y cuando ya es una cuestión comprensible desde un punto de vista de salud, se incorpora en la seguridad social, y es el resultado de una colaboración, podríamos decir, público-privada, de manera natural. Por lo tanto, son instrumentos en absoluto contradictorios,
ya,
en absoluto enfrentados, y sin embargo colaborativos a tope.
En otros países, este sector fundacional, este tercer sector, presta importantes servicios. Estoy pensando en la sanidad, por ejemplo, en Holanda, y otro tipo de servicios. Pero aquí parece que hay un cierto recelo, porque por un lado se piensa que eso es una fórmula de privatización, cuando, claro, en realidad, si el servicio lo presta una fundación que no tiene ánimo de lucro, no estás primando al mercado, estás primando al tercer sector. Tenemos dificultad, por ejemplo, no sé si la regulación de los contratos del Estado, por poner un ejemplo, es suficientemente sensible a que, además de empresas, hay fundaciones, tercer sector, que puede prestar servicios.
Bueno, yo creo que el tercer sector, de entrada, quiero aclarar, las fundaciones todas son sin ánimo de lucro. Ajá. No puede haber una fundación con ánimo de lucro. En otros países sí, hay países donde el ánimo de lucro se supone que no lo tiene una fundación, pero hay fundaciones que pueden ser de interés particular. En Ajá. España solo pueden ser de interés Perfecto. General. Y eso ya pone las cosas en su sitio. Lo cual no quiere decir que no pueda hacer una actividad comercial o incluso que de alguno de los servicios que presta
sí.
Cobre, porque ya, con eso se autofinancia. Pero siempre sin ánimo de lucro.
Ya.
Lo cual no quiere decir que no tenga ánimo de beneficio. Es decir, lógicamente tiene que hacer los servicios lo más barato posible y si le queda un remanente, aplicarlo.
Sí, pero no tiene unos accionistas a los que rendir cuentas ni a los que darle una cierta rentabilidad.
Efectivamente, no tiene accionistas. La fundación es propiedad pública, por así decir. Aunque
no es del Estado.
No es del Estado, aunque parece que es sector privado, pero no. O sea, cuando un fundador
¿sí?
crea una fundación, dota esa fundación con un dinero propio, ese dinero ya deja de ser del fundador. El fundador, aunque la fundación deje de actuar, no puede recuperar ese dinero.
Ese dinero está destinado,
está
a, un fin,
destinado
¿no?
a ese fin y a esa misión.
Y la legislación que tenemos en este momento en España es sensible, digo, la legislación fiscal para el tema de donaciones, la legislación de mecenazgo, la legislación de contratos públicos, ¿es sensible a esta realidad?
Es sensible, pero es mejorable, sin duda ninguna. Si nos comparamos, por ejemplo, pues una manera de conseguir que la población sea más activa en apoyar al mundo fundacional es facilitar instrumentos de desgravación fiscal. En España los tenemos, pero los tenemos a un porcentaje que, si lo comparamos con los países de nuestro entorno, está como en la mitad. Merece hacer un esfuerzo mayor, no solo por la cantidad de dinero, sino también estructuralmente hay una cosa muy interesante, y es que el sistema en España no incentiva demasiado a que una fundación se cree. O sea, si por ejemplo hay una persona que tiene un patrimonio
dinero,
pero también tiene una empresa, la legislación actual incentiva más a que la fundación se cree a través de la empresa que directamente la persona, cuando es mucho mejor que sea una aportación personal. ¿Y por qué es eso? Porque, por ejemplo, una cosa tan simple como que la desgravación que uno obtiene por hacer una donación importante es un porcentaje, o sea, tiene pues hasta el 35% de desgravación, pero siempre con un límite. Uno no puede aportar más del 10% de los ingresos del año.
Ya.
Si fuera una empresa y llegas al tope que también existe, esa la cantidad que sobrepasa el tope la puedes derivar a los años sucesivos.
Ya.
Si eres una persona, solo el año que haces la aportación es hasta el 10%. El resto no lo puedes apoyar. Bueno, pues son pequeños detalles. Pero
bueno,
que
son
que
pequeños
al final
detalles, pero que cuando llega el momento, claro,
son pequeños detalles.
Desgrabo hasta aquí, desgrabo hasta allá, lo estás animando o estás desincentivando, ¿no?
O sea, pequeño en la definición, porque en una línea se define, pero es potentísimo en el contenido, ¿no? Cosas así. En ese aspecto digo, hay mucho terreno para mejorar y para estar a la altura de otros países.
Estamos en un proceso de transformación social muy importante en el mundo del trabajo, y no solo en el mundo del trabajo, con la digitalización. Es decir, todo está cambiando, no sabemos cómo vamos a trabajar, si vamos a seguir haciendo lo que hacemos hasta ahora. cuando hubo una primera o una segunda revolución industrial, las fundaciones tuvieron un gran papel. En esta, que me parece que es la cuarta revolución industrial, ¿qué papel pueden tener las fundaciones, Javier?
Las fundaciones tienen un papel siempre. Primero, porque todas las revoluciones traen enormes beneficios, pero también aparecen importantes problemas. Y esta revolución digital que estamos viviendo, creo que en ese sentido no se ha diferenciado de las anteriores. Nos hemos pasado una serie de años viviendo un poco en la ilusión, sí, de que todo lo que aportaba el mundo digital era todo a beneficio.
Sí.
Nos abre todas las bibliotecas del mundo, nos permite una comunicación espectacular, tenemos unos vídeos tal, y casi todo es gratis. Y de pronto nos caemos del guindo cuando vemos que, caramba, ahora resulta que aquellos que nos lo daban gratis tienen nuestros datos más allá de lo que hemos pensado,
sí,
nunca.
Sí, sí.
Que las máquinas generan, digamos, hacen un trabajo que antes hacían personas,
¿no?
Y sustituyen. Entonces, hay una cantidad de cuestiones de las cuales empezamos a ver ahora las consecuencias y que sin duda ninguna son nuestra materia prima de trabajo en los próximos años. O sea, las fundaciones tenemos que estar muy atentos a interpretar lo que está pasando, intelectualmente a entenderlo y a prepararnos para ver cómo vamos a ayudar a resolver lo que viene, sea el ocio, o sea las personas sin trabajo, o sea las dificultades que...
Bueno, hay mucha gente que no está digitalmente alfabetizada. Alguien tendrá que hacerse caso.
Sin duda. Y también las propias fundaciones, al mismo tiempo, tienen que ser capaces de digitalizarse ellas mismas. Porque
ya,
como no adopten las mejores herramientas, es que se quedan fuera del mundo. Ahora mismo, el que no es capaz de manejar determinados programas en Internet, ya casi no tiene cómo hacer cosas que antes hacía de otra manera, que ya no hay ni siquiera las herramientas, ¿no? Por lo tanto,
ahí hay un gran reto. Javier Nadal, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, dándole visibilidad a lo que no es mercado, a lo que no es Estado, a esas fundaciones que nos volvemos y las tenemos a la izquierda y a la derecha, pero que no las sabemos reconocer. Gracias por haber estado explicándonos que siempre hay una fundación cerca de nosotros.
Muchísimas gracias, un gran placer y muy agradecido.
Seguro que te ha ocurrido, o sea, que se te ha metido un pensamiento en la cabeza y no te lo puedes quitar. Y empiezas a darte cuenta de que ese pensamiento te persigue. Y acaba el día y has pensado en eso durante 100, 200, 300 veces. Se ha convertido en una obsesión. Ángel Peralbo es nuestro psicólogo de cabecera y nos va a ayudar a identificar, primero a identificar, luego a ver si nos ayuda a combatir las obsesiones. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuándo algo se convierte en una obsesión? ¿Cuáles son los síntomas para detectar que estamos sufriendo una obsesión?
Bueno, fundamentalmente has hablado del aspecto crucial, ¿no? Que es la repetición, ¿eh?, de ese pensamiento o de esos pensamientos, que pueden ser imágenes, ¿eh?, pueden ser sensaciones, impulsos, pero hay un factor de repetición a lo largo del día. Hay un elemento clave también que es intrusivo, es decir, viene como para quedarse, sí, pero no lo llamamos nosotros, no lo traemos.
Estás haciendo otra cosa y te asalta ese pensamiento o esa imagen.
Son pensamientos automáticos, ¿no? Por lo tanto, y esto es importante recalarlo, porque a priori nuestra mente está haciendo esto constantemente, todo el día. Lo que ocurre es que lo hace pues con cosas mundanas, cotidianas, que no son necesariamente problemáticas, por lo tanto partimos de la base de que es una función normal, ¿eh? Ahora bien, cuando se repite,
sí,
cuando nos carga, cuando nos angustia, cuando de una y otra vez por repetición parece o aparenta ser mucho más creíble y auténtico, ¿no? Parece hasta real. Bueno, pues estos son claras características de que estamos ya ante obsesiones.
Vamos,
no pensamientos normales.
Si pienso 30 veces al día que me pueden entrar unos ladrones por la ventana del salón, si pienso 35 veces al día que no soy suficientemente valorado en el trabajo, o si pienso 36 veces al día que puedo morir de cáncer, ¿estoy obsesionado?
Clarísimamente, porque de pronto situaciones que se pueden dar,
¿sí?,
existe una probabilidad, de pronto nuestro cerebro por miedo, por sensación real de amenaza, lo pasa a esa especie de repetición, como si eso le aumentara la probabilidad de que ocurriera. Sí. Claramente eso son obsesiones y no se nos olvide, ninguno de estos tres ejemplos iría solo, iría asociado a ansiedad, angustia, es decir, a otro tipo de respuestas que son las que también caracterizan a la obsesión. No viene sola, viene para quedarse y de pronto vemos que se acompaña de toda una parafernalia de sintomatológica que nos hace sufrir sin que nada de esas tres cosas haya ocurrido. Ojo, es decir, hay anticipación. Sí.
¿Por qué nos obsesionamos? ¿Hay personas que son especialmente obsesivas?
Sí, sí, porque como en casi todos estos rasgos de personalidad que luego ya nos encargamos a lo largo de la vida de desarrollar, en casi todos hay una base también hereditaria, evidentemente, ¿no? Ves familias donde los padres tienen un perfil obsesivo y es mucho más fácil que hijos e hijas también puedan heredarlo. Luego hay etapas donde pensamos muy poco. Cuando somos niños tenemos más respuestas experienciales, no tanto cognitivas, y a los 11, los 12 años empezamos a darle cierto calado de importancia a muchas de las cosas que antes no lo hacíamos. Y ahí empezamos a diferenciar claramente las personas con unas connotaciones cognitivas muy altas, ¿no? Que rápidamente son inflexibles cognitivos, que llamamos nosotros, es que se fijan en algo y no dejan de fijarse y ponen toda su concentración. Ahí empezamos a ver notables diferencias que son el caldo de cultivo que puede hacer que a lo largo de la vida, cuando algo sientas que te amenaza, cuando algo sientas que te preocupa en exceso, sin darte cuenta puedas desarrollar ese patrón obsesivo. O sea que ahí tenemos ya elementos diferenciadores. Yo pondría el punto de qué es normal, qué no es patológico y qué lo es, las consecuencias. Es decir, si partimos ya de la base de que todas las personas nos empleamos gran parte del tiempo dándole vueltas a las cosas, si no hay angustia, si esto no quita que yo sea una persona que me pueda dedicar a las cosas habituales del día a día, etcétera, etcétera, esto no es patológico.
Ya. ¿Eh? O sea, cuando es preocupante es cuando tu actividad normal se ve perjudicada. Ese es el síntoma, ¿no?
Sí, porque aparte de lo que decíamos antes, toda la sintomatología de angustia asociada a algo que a priori no existe, solo está en mi mente, y eso ya lógicamente es una característica. Luego hay otra, y es voy a dejar de dedicarme plenamente a las cosas que requieren mi atención, porque la atención es limitada. Si me paso gran parte de mi existencia dándole vueltas a que me van a entrar en casa, a que voy a desarrollar, evidentemente no voy a vivir, no voy a poder trabajar, no voy a poder conversar con los demás con naturalidad, ¿no? Es decir, que se me va a notar, hay una angustia interna. Sí. Y luego hay, pues que todos sabemos, detectamos a esas personas porque se les nota, ¿no?
Ya, y entonces, ¿eso cómo, o sea, hay técnicas para evitarlo o simplemente hay que ir al tratamiento, hay que ir a terapia?
Hay muchísimos adultos que tienen un perfil obsesivo y que viven perfectamente porque no es patológico, porque han sabido manejarlo, porque no interrumpe con su vida, aunque sufren un poquito más, ¿eh? Sí. Pero desde luego lo primero es entender de qué estamos hablando, como siempre, saber que podemos tener esas obsesiones. Y lo segundo es muy importante. Esta es una clave. Posiblemente nos hemos dedicado media vida, si somos obsesivos, ¿no? Nos hemos dedicado media vida a intentar pararlas, ¿no?
Sí.
Esto no es bueno.
Ah, no es bueno.
Es que esto es como el esfuerzo inverso, ¿no? Cuanto más intento parar un pensamiento, dices,
más vuelve, más me viene.
Por lo tanto, esta especie de respuesta natural suele ser muy precaria y contraproducente. Entonces, lo primero, tengamos en cuenta que una obsesión se va a apoderar de nosotros. Y si lo segundo, esas respuestas alternativas que tratamos de hacer, no ya directamente, sino indirectamente, porque pensamos que nos apaciguan, tampoco son la solución. Puedo bajar las persianas, puedo reasegurarme de que están bajadas, puedo volver a comprobarlas. Ya. Eso tampoco sirve, porque las obsesiones nuevamente se están apoderando, ¿eh? Con lo cual, ya partimos de dos cosas importantes que hay que dejar de hacer, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, no tratemos de evitarla, tratemos de entenderla, tratemos de paliar esa ansiedad.
Sí.
Que no es real, esa angustia. Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno, que alguien nos ayude, si no somos capaces nosotros, a entender que nos estamos equivocando, que busquemos pruebas de realidad, que ese pensamiento es irracional, que no es verdad, por mucho que lo hayamos repetido, la probabilidad de que ocurra, entendamos que es mínima. Y eso hay que verlo claro, con datos, ¿eh? Nosotros utilizamos mucha estadística para caer en la cuenta, ¿no? Bien. Y, muy importante, vamos a exponernos a esos estímulos, vamos a dejar que la angustia y la ansiedad suba, que siempre baja, pero lo importante, no hagamos nada absurdo para que baje.
Ya.
Porque nos convertiremos además en supersticiosos tremendamente. Pensaremos que por el hecho de pensar en algo se va a curar, ¿eh? O se va a solucionar. O a veces pensamos que lo estamos evitando precisamente porque estamos controlándolo y no estamos controlando nada.
Ángel, no es fácil, ¿eh? En cualquier caso, no, por lo que
desde,
estás contando.
Desde luego, es apasionante porque prevalece mucho la sociedad actual, ¿eh? Hay mucha obsesión, ¿eh? Pero se puede manejar, sí.
No, Ángel Peralvo, gracias por haber estado con nosotros.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ahorras? ¿Para qué ahorras? Es la pregunta que estamos pidiendo que nos contestes, que nos relates tus experiencias. Cobian, ¿qué mensajes nos llegan de los oyentes?
Venga, pues vamos con un clásico entre los que sois muy futboleros, que es ahorrar durante toda la temporada para que cuando llegue la época de renovar el abono, cueste menos desprenderse de unos cuantos euros.
Todos los años, cuando empieza la temporada, este año estamos otra vez en primera, porque soy de Granada, cojo mi hucha, pero de las que no se pueden abrir, perdón, y cojo mi hucha y ahí todos los días las moneditas, bien sean de un euro o de dos euros, eso sí, un euro o dos euros, nada más que monedas de esas, voy echando y bueno, pues cuando termina la temporada sigo echando y a la hora de renovar el carnet, este año me han faltado nada más que 65 euros.
Oye, nos ha dicho este oyente que él utiliza una hucha que no puede ser rescatado, no puede ser rescatada la aportación. Este matiz es importante porque llevamos toda la tarde también con experiencias de quien tiene el cerdito, pero le mete el cuchillito para sacar lo que hay dentro. Todavía hay tiempo, tenemos una hora por delante. Cuéntanos tus historias, Cobian. Recuérdanos los canales para enviar esas historias.
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y en el 607 15 06 02.